Constantino Mediavilla, en estas últimas horas estamos pendientes de los sectores más afectados por estas medidas restrictivas y inmediatamente los que han hablado, Constant, han sido los empresarios. ¿Te parece que empecemos por ellos?
Me parece estupendo, Nieves, vamos allá.
Pues tenemos a Miguel Garrido, presidente de la CEIM, con nosotros. Presidente, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves y Constantino.
Pues nada, lo primero es que la CEIM ha pedido al Ayuntamiento medidas fiscales sobre el IBI y las tasas. Las pérdidas económicas son importantes ya, ¿no?
Sí, desde luego, son muy, muy importantes. En algunos sectores son realmente trágicas, pero en general la actividad empresarial se está resintiendo y empiezan a haber situaciones, desde luego, muy, muy graves, muy preocupantes para muchas pequeñas, medianas y también para grandes empresas. Se está generalizando el problema y además pues con perspectiva de que, desde luego, las próximas semanas pues vamos a estar así. Por lo tanto, la situación de emergencia requiere medidas de mucha trascendencia, de mucho calado y, sobre todo, muy urgentes.
Uh-huh. Constantino, nuestra preocupación era máxima esta mañana y por eso queríamos hablar con la CEIM.
Sí, además la CEIM, yo creo que me alegra escuchar al señor Garrido, porque es un hombre sereno, es un hombre sincero y es un hombre que dice normalmente lo que piensa, ¿no? Y que es verdad que desde hace muchísimos años viene trabajando precisamente por eso, por el bien de las empresas. Lo que ocurre es que hace un momento hablabas con Rodríguez Brown y citabas tú, Nieves Herrero, al propio Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Ha dicho, vamos a coger dos cosas de Pedro Sánchez. Vamos a coger, por un lado, su alivio a las tensiones de liquidez temporal de las empresas, lo que ha sido ese llamamiento. Señor Garrido, es que las empresas se hunden precisamente por ahí. Es decir, si entramos en la cadena en la que alguien no paga a alguien que a su vez no paga porque no cobra de otro, que al final no deja de ser ese liberalismo al que se refería Rodríguez Brown, pero que no deja de ser el eje empresarial, estamos ante una situación prácticamente insostenible. ¿Cree usted en las palabras de Pedro Sánchez? ¿Se va a evitar esa tensión de liquidez temporal en las empresas?
Bueno, desde luego, ese es uno de los aspectos, desde luego no es el único, pero ese es uno de ellos y por el cual se puede producir el estrangulamiento de manera muy inmediata. Yo creo y confío en que todos estemos a la altura. Yo creo que es un momento de grandeza, de no andar cada uno tirándonos los trastos. Todos, cada uno, nos hemos podido equivocar y ahora yo creo que el momento exige una responsabilidad por parte de todos y, por lo tanto, yo quiero confiar en que a la vista del enorme problema, y oye, es una pena que no se haya visto antes, pero bueno, da igual, ya ahora ya todos vemos que el calado del problema que tenemos encima, y yo creo que sí, que las administraciones van a reaccionar. De hecho, están siendo muy receptivas. Vamos a ver, la reunión que comentaba Nieves con el ayuntamiento y con el alcalde, a pesar de que tiene muy pocas competencias en este tema, pero sí dijo que él creía que, aunque solo fuera por el símbolo de demostrar que es consciente del problema que tiene, pues que va a ser un esfuerzo, a pesar de la dificultad que tienen muchas administraciones de tomar determinadas medidas, de aliviar la presión fiscal para las empresas que se encuentran en una situación especialmente grave.
Claro.
Yo estoy seguro que la comunidad y que el gobierno central, estoy seguro que van a hacer un esfuerzo. Lo que no sé es si acertarán. Y nosotros lo que le vamos a trasladar es qué es lo que necesitamos nosotros para que esta situación no acabe suponiendo una destrucción masiva de puestos de trabajo y de tejido empresarial para el futuro.
Claro, porque habla de sectores que realmente lo están pasando muy mal. ¿A qué sectores se refiere?
Desde luego hay uno que es el que primero se ha manifestado la gravedad del alcance, que ha sido el sector turístico, porque lo primero que ha supuesto esta crisis es una parada de movilidad. Recordemos que hace, es que ya no sé los tiempos que pasan, pero no más de menos de un mes, cuando se suspendió el mobile, que fue el primer, ¿no?, el signo de oye, que esto también nos va a acabar llegando a nosotros.
Sí.
A raíz de ahí se empezaron a desencadenar las paradas de la gente que no quería viajar, no se quería desplazar, luego pasó el hotel en Tenerife, y entonces, por lo tanto, lo primero que ha habido es una crisis de movilidad. La gente ha dejado de moverse, y por lo tanto, todos los que viven del movimiento de gente, transporte, hoteles, agencias de viajes, alquiler de coche, guías, etc. Y luego ya los sectores que van acompañando a eso, los sectores como la hostelería, como el comercio, que también vive gran parte de las compras de los turistas, etcétera, pero y ahora ya con las decisiones, por ejemplo, que no nunca vamos a cuestionar, al revés, cualquier decisión que tomen las autoridades en materia de salud pública, nosotros lo vamos a alinear desde el minuto uno y a colaborar para ponerla en marcha. Pero es verdad que esas decisiones, como los cierres de colegio, de lugares de espectáculos, de centros de deportivos, de ocio, tienen consecuencias, y consecuencias muy graves en la viabilidad de otras empresas que son suministradoras, que prestan servicios a esas y que su actividad cae de un día para otro absolutamente. Por ejemplo, el transporte escolar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cada vez hay más sectores que van entrando en este problema. Y luego habrá una consecuencia que será bastante, en fin, próxima también, que es la bajada de consumo. Es decir, la gente pues va a ver ERTEs porque los va a ver. Va a haber autónomos que tengan menos ingresos, desde luego los empresarios, que lo que van a hacer es retraer el consumo. Uno, porque no pueden salir y por lo tanto no pueden consumir. Y dos, porque van a tener temor a que se reduzcan sus ingresos. Y por lo tanto, al final, el conjunto de la economía se va a resentir. Pero hoy en día diríamos que son esos vinculados a los cierres determinados por las instrucciones que nos llegan desde las administraciones en materia sanitaria y luego todo lo relacionado con la movilidad, el transporte, el turismo.
Muy bien. Pues Miguel Garrido, presidente de la CEIM, Costan, es que hay muchos sectores a los que queremos hablar. Miguel Garrido, le convocamos a que venga aún a fondo, ¿te parece?
Me parece muy bien. ¿Me dejas un titular para don Miguel?
Claro, claro.
Solo para el sí o el no, pero que me parece fundamental. Sé que él está teniendo reuniones constantes prácticamente con los agentes sociales, incluida la Cámara de Comercio, incluidos los sindicatos.
Mañana a las 10 tenemos una reunión con el sector agrario.
Bueno, mañana hay una reunión con los sindicatos. En esto tenemos que estar
todos... Y ayer
todos...
hubo otra, perdón.
Por eso le digo. Por eso le digo, y su optimismo, vamos a dejar una pincelada, sí, si es posible, de optimismo antes de pasar a nuestro próximo invitado, que sí, vamos a ver también por dónde respira. ¿Ve usted que estamos todos en el mismo barco? ¿Nos vamos a olvidar ahora de contrarreformas laborales? ¿Vamos a pensar en la posibilidad de no entrar en reducción de impuestos? ¿Vamos a empezar a pensar en la posibilidad de que Madrid necesita efectivamente remar en el mismo barco?
Creo que en este momento los agentes sociales, y quiero aquí hacer referencia expresa al comportamiento de los sindicatos, está siendo de una enorme responsabilidad. Lógicamente, cada uno decide los intereses y cada uno piensa que hay recetas, pero quiero decir que en la mayor parte de ellas estamos absolutamente de acuerdo. Y la preocupación en ambos es exactamente la misma. Hay que proteger a los trabajadores y a las empresas, porque es lo que nos va a garantizar un futuro en prosperidad.
Pues muy bien, Miguel Garrido, presidente de CEIM, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte, le deseamos mucha suerte a usted y a todos los asociados. Nos vamos a ir a la otra cara de la moneda, porque la organización de autónomos ATA ha pedido, ante la crisis del coronavirus, que se suspenda cualquier subida de impuestos estatal o autonómica y costes laborales, incluyendo alzas en las bases de cotización de autónomos. Pues en el espacio de Con Permiso, Costan, ya sabes quién está, el presidente de ATA, don Lorenzo, sí, Amor. Así que, Lorenzo, saludos y buenas tardes.
¿Qué tal, Nieve? Buenas tardes.
Oíamos al presidente de la CEIM verdaderamente preocupado. ¿Cómo está el presidente de los autónomos?
Bueno, yo estoy compartiendo con Miguel Garrido algunas reuniones. Ayer estuvimos con los sectores por la noche en COE y, bueno, el presidente de CEIM está muy preocupado, está dándolo todo, y el presidente de ATA pues puede decir que está también bastante preocupado, porque a lo que ha dicho Miguel de los sectores afectados, que evidentemente son muchos, hay muchos autónomos que en estos momentos a veces no tienen la importancia de ese nivel de empresa hotelera, Miguel lo venía a referir, ¿no? Pero hay mucha gente, ¿no? Aquellos que están en los sectores como los eventos, la feria, la cultura, aquellas personas que tienen el ambiguo o que tienen el bar en alguna instalación deportiva que ve que se han cerrado y que lo ve con preocupación porque no va a estar produciendo estos días. Guarderías que hoy llamaban a ATA, que los niños no van al colegio y que no van a la guardería y que los padres están llamando, reclamando lo que queda del mes y que de dónde lo sacan, porque claro, los gastos los tienen. Es decir, la situación en algún momento para algún sector de autónomos hace que estén ahora mismo en la cuerda floja, y yo espero que mañana el gobierno, también la comunidad, y bueno, tengo que decir que veo responsabilidad por todo, lo decía Miguel, los interlocutores sociales, también el gobierno central está preocupado, el gobierno de la comunidad y los diferentes ayuntamientos, y ahora lo que nos toca, que vaya por un lado la crisis sanitaria, intentar contenerla lo antes posible, pero tenemos que empezar a impulsar medidas en base a la unidad empresarial, en base al diálogo y en base al acuerdo con las administraciones para paliar esta situación antes de que nos tengamos que arrepentir y que tengamos que meternos en otra crisis, ¿no?
Exacto. Costan. Adelante, sí, adelante, Costan.
Soy Constantino Mediavilla. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Constantino? Me alegro mucho de verte.
¿Cómo estás, Lorenzo? Oye, solo una cuestión. Déjame que salte en el vacío. ¿Hay que aplicar ya el mismo protocolo que cuando hay una catástrofe, una inundación? Es decir, totalmente. ¿Tiene que entrar el consorcio de compensación de seguros a jugar un papel vital?
Totalmente, ¿no? Esto lo hablaba yo ayer con la presidenta de UNESPA, compañera también y vicepresidenta en COE, con Miguel y conmigo. Lo hablaba porque uno de los grandes problemas es que el consorcio de seguros no contempla la epidemia y la pandemia entre sus protocolos para interactuar, y esto hay que hacerlo desde ya. Problemas que están teniendo, por ejemplo, muchos autónomos que trabajan en obras de teatro, promotores musicales, etcétera, etcétera, ante las suspensiones, que lo tienen todo asegurado, pero los seguros no cubren esta pandemia o esta epidemia, ¿no? Y por tanto aquí hay que solucionarlo y empezar a actuar antes de que veamos pues más gente que se pueda ir al paro y bueno, y empresas y autónomos y empresarios y autónomos arruinados, ¿no? Así que creo que esta es una de las medidas que mañana mismo espero que se ponga en marcha. También para los autónomos, hoy hablaba con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, ahí tendremos que impulsar para los autónomos cuanto antes que esta epidemia y esta situación de crisis sanitaria sea considerada como una causa de fuerza mayor para que los autónomos puedan cesar temporariamente en la actividad. Es decir, que los autónomos tienen un paro, cotizan los autónomos por ese paro, por cada año cotizado tienen 4 meses. Bien, que sea contemplado esto que está ocurriendo y sobre todo en esos sectores donde no hay actividad, pongo el ejemplo de las guarderías, pongo el ejemplo del transporte escolar donde hay muchos autónomos o de los eventos, de la cultura, para que estos señores durante el tiempo que dure esto, las suspensiones que ha habido, los aplazamientos que ha habido, que puedan estar cobrando el paro.
Pues, querido Lorenzo Amor, la verdad es que hoy hablábamos con algún autónomo y decía que estaban en shock, que todavía no podían creer lo que les estaba ocurriendo, que no sabían ni cómo reaccionar. Espero que haya ayudas, al menos, Costan. Vamos a irnos hacia el territorio de los ayuntamientos, ¿te parece?
Claro.
Despedimos a don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Mucha suerte mañana. Mucha suerte.
Saludo, Lorenzo. Chao.
Gracias. Pues, Costan, querías también en este, con permiso, que es un territorio en el que tú te mueves como pez en el agua, querías también ir a algún municipio para ver cómo lo están llevando, ¿no?
Bueno, vamos a intentar bajar un poco de las musas. No estoy diciendo que Garrido y Lorenzo Amor sean musas, pero sí vamos a bajar al teatro real, ¿no? Es decir, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a ver qué pasa en municipios, dos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como puede ser Brunete y como puede ser Arroyomolinos, ¿no? Vamos a ir a dos municipios gobernados por dos alcaldes que a buen seguro también se están viendo afectados por este asunto del coronavirus, Nieves.
Pues está Ana Millán, alcaldesa del Partido Popular de Arroyomolinos. Saludos, doña Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos.
Y también está José Manuel Hoyo, alcalde socialista de Brunete. Saludos, don José Manuel.
Buenas tardes, Nieves, Constantino.
Pues hablemos de lo que nos afecta. ¿Cómo le ha afectado al municipio de Arroyomolinos toda esta crisis en la que nos hemos visto envueltos en cuestión de días? Porque ha sido días.
Pues sí, ha sido todo muy repentino. Sorprendentemente, porque es verdad que si nos hubiéramos quizá hecho caso de otros países y tomado medidas antes, a lo mejor no, algunos de los contagios o de los casos los podíamos haber evitado, pero siempre en positivo. Y una vez que la Comunidad de Madrid y el propio ministro el lunes a última hora nos daban esa rueda de prensa y se tomaban las primeras medidas más restrictivas, en el Ayuntamiento de Arroyomolinos ayer a primera hora convoqué una reunión con todos los grupos políticos que conformamos la Corporación Municipal para adoptar una serie de medidas que nosotros hemos calificado quizá de un exceso de precaución, pero que preferimos prevenir antes que lamentar. Y entre esas medidas pues ha sido suspender prácticamente todo aquello que genera vida en nuestro municipio, desafortunadamente. Todas las actividades culturales, deportivas, hemos cerrado biblioteca, hemos cerrado nuestros gimnasios, la piscina, y bueno, estamos pidiendo a nuestros vecinos calma, pero cabeza. Si nos están pidiendo las autoridades sanitarias, que son las que entienden de esto, que evitemos las aglomeraciones, que intentemos en estos días estar el menos tiempo posible fuera para evitar contagios, pues vamos a ayudarles desde el ayuntamiento como administración más cercana. Y vamos también a facilitar a nuestros trabajadores esa flexibilidad que tiene que ser lógica en estos momentos, intentando ampliar las jornadas para que las puedan adaptar con su vida familiar, ahora que los niños están en casa, para ver incluso medidas de teletrabajo en aquellos puestos que sean necesarios, siempre para también velar por el seguir prestando los servicios necesarios para nuestro vecino.
Claro. Podríamos hacer la misma pregunta, ¿no, Constan? Al alcalde de Brunete.
Don José Manuel, cuéntenos primero, ¿tiene usted algún caso? No sé si en el caso del Ayuntamiento de Arroyomolinos hay, pero en Brunete detectado o diagnosticado de coronavirus.
Pues en primer lugar, también a la alcaldesa, que antes no he tenido la agilidad de hacerlo. Contamos con esa ventaja ahora mismo en Brunete. Lógicamente estamos con todas las medidas de seguridad que se nos recomiendan desde las autoridades sanitarias y de la Comunidad de Madrid, pero contamos con la ventaja de que a día de hoy no hay ningún caso confirmado de coronavirus en Brunete. Entonces, bueno, pues no es lo mismo empezar este partido sabiendo que todos los vecinos están sanos, aunque sí es verdad que ha habido algunas pruebas que se han realizado, pero todas han dado negativo hasta el conocimiento que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, tenemos
nosotros,
esas cosas.
Nos alegramos, señor Hoyo, de que esto sea así.
Desde luego que sí.
Cuéntenos, sin embargo, las medidas son iguales para todos, haya o no haya contagio.
Claro, llevábamos algo más de una semana atentos, intentando prevenir desde para hacer acopio de material que entendíamos que podía ser necesario, esperando que llegara, porque era previsible que llegara las indicaciones desde la Comunidad de Madrid y desde el Ministerio de Sanidad, y son como todos los municipios estamos haciendo. Además, quisiera comentar que entre las corporaciones nos estamos comunicando para intentar, además, transmitir una idea de coordinación entre nosotros, de ir haciendo las cosas a la vez. Hablamos con Villaviciosa, hablamos con Sevilla la Nueva, hablamos con el resto de corporaciones y vamos cambiando opiniones. Y al final, lógicamente, no puede ser otra cosa que seguir las instrucciones que desde la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad se nos están indicando que llevemos. Y desde luego facilitar a los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento la conciliación familiar y el servicio al público y al ciudadano, que no podemos dejar de atender.
Algunas de las comunicaciones que estamos teniendo se ve que están en algún sitio público, que de ahí que escuchen ustedes algunas risas, incluso música. Bueno, pues son las cosas que tienen los programas en directo. Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, sí, nos interesa mucho saber. Hoy decía Fernando Simón, al que todos seguimos en cada una de sus comparecencias, y decía que en el mejor de los escenarios podía durar toda esta crisis entre mes y medio y 2 meses, pero en el peor de los escenarios hablaba de 3 y hasta 5 meses. ¿Esto cómo puede afectar? Porque estamos hablando, si fuéramos al peor de los escenarios, estamos hablando del verano.
Pues sí, la verdad es que esperemos, y yo desde aquí quiero aprovechar vuestra entrevista y la oportunidad que me dais para que no solo tomemos medida las administraciones a todos los niveles, como se está haciendo a nivel nacional, a nivel regional, y los ayuntamientos como administración más cercana. Sí que quiero pedir a todos los vecinos, a los de Arroyomolinos, a los de Brunete, compañero alcalde, que no te he saludado, y a todos en general que colaboren con cumplir todas estas medidas que nos piden para hacer este periodo lo más corto posible, porque los efectos que pueden tener ya no solo sociales. Yo pienso en mi municipio, el municipio quizá más joven de España, con tantos niños, con tanta vida, con tantas actividades deportivas y culturales paralizados hasta el verano, y yo no quiero pensar lo que puede suponer en una familia, sin dejar de lado a todo el tema económico, las pequeñas y medianas empresas, los comercios pequeños de nuestro municipio, que al final pues son autónomos o empresas casi todas familiares, lo que podría generar este parón 4 meses. Entonces, por eso creo que esto es un trabajo de todos, de colaboración, porque si no, ya no solo serían estas medidas preventivas que hemos tenido las que adoptar, sino que ya, y en eso pues casi también tenemos que estar pensando, desgraciadamente, qué podemos hacer para paliar en la medida de lo posible los efectos económicos. Pues quizá si con los superávit que tenemos en los ayuntamientos podamos destinar algún tipo de ayudas a esos pequeños empresarios, a estos autónomos, porque 4 meses pueden hacer muy difícil luego la recuperación de una empresa pequeñita.
Desde luego. Constantino, a ver si ahora te escuchamos mejor. Sí.
Para los que tienen superávit, porque como es el caso de Arroyomolinos, entiendo, ¿no? Porque, Ana, tú para eso, en fin, eres un lince, pero claro, en Brunete no pasa lo mismo, don José Manuel. No hay superávit.
Efectivamente, bueno, pero ya lo hemos hablado algunas veces, hay que suplir la falta de músculo económico y financiero con imaginación y con solidaridad. Yo estoy seguro que desde las administraciones conjuntamente vamos a poder trabajar y con el reconocimiento de los vecinos vamos a poder trabajar para echar una mano. Ya desde el Gobierno de la Nación se están lanzando algunos mensajes y algunas determinaciones para prevenir y para prever los posibles problemas que podamos tener entre todos. Estoy seguro que vamos a salir todos bien de esto.
Bueno, yo lo que digo es que a los municipios, algo que nos decía el doctor con el que hablábamos, Julián Ezquerra, a primeras horas de esta tarde, que decía que esto lo vamos a superar. Y lo vamos, claro, a superar, sí, entre todos. Y a veces de una gran crisis, no sé si están de acuerdo los alcaldes, se sale más fortalecido. Ana.
Sin duda. Mira, yo soy una persona que en general en la vida soy bastante positiva y hoy, además, el día que es 11 de marzo, estoy segura que los españoles, que los madrileños y los arroyomolinenses vamos a salir de esto reforzados. Siempre hemos demostrado que nos crecemos en tiempos difíciles y con esa mirada positiva, pues espero que esto nos sirva para aprender, para mejorar y para, como te decía, pues empezar a crear o inventar medidas que no solo sean para un caso de crisis, sino que en el día a día puedan ayudar a nuestra economía y a nuestra sociedad en general.
Es verdad, Costan, hoy 16 años del 11M, que supuso el mayor atentado terrorista vivido en nuestro país, y el coronavirus parece que lo ha minimizado, pero en absoluto, ¿verdad?
No, yo creo que está en el recuerdo de todos los actos que se han suspendido hoy. Pero yo he querido esta mañana decirlo y lo repito ahora, creo que no se suspenden porque lo vamos a llevar toda la vida, ¿no?, en nuestros corazones, y los actos lo que han hecho es reducirse siguiendo esas indicaciones a las que se refería el alcalde de Brunete, ¿no?, y también Ana Millán, es decir, a la posibilidad de minimizar en la medida de lo posible el riesgo de contagio. Y eso es un poco lo que estamos haciendo todos, y yo creo que en esa vía es en la que debemos seguir. Otra cosa es lo que marquen luego desde el punto de vista económico, porque en el sanitario los dos confían en lo mismo, el apartado presupuestario, ¿no? Y ahí es donde la pelea, lo llevamos hablando un buen rato, Nieves, es bien, uh-huh, bien distinta, uh-huh, y bien complicada.
Efectivamente. Alcalde de Brunete, que estamos ya cerrando esta intervención, y sí me gustaría también escucharle a usted. No sé si podemos darle ese punto, ya sé que es tremenda la situación que estamos viviendo todos, pero ese punto positivo, si es que lo encontramos, José Manuel.
Pues claro que sí, esperanza, trabajo en equipo, solidaridad. Los españoles siempre hemos demostrado que en los momentos difíciles somos capaces de trabajar todos a una y cuidarnos. Solamente me gustaría hacer pensar a las vecinas y los vecinos. No se trata de que no nos contagiemos, se trata de que nosotros evitemos el riesgo de que las personas que estén a nuestro alrededor puedan sufrir algún contagio. Estoy seguro de que muy pronto vamos a poder hablar de toda esta crisis, pues como estamos hablando de otras crisis que hemos pasado en otros momentos de nuestra historia reciente.
Claro que sí, yo estoy deseando besarles a todos, porque soy una besucona y lo paso muy mal ahí en la distancia. Así que Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, gracias por habernos atendido. ¿Eh?
Gracias a vosotros, y aunque sea así en la distancia, deseando poder estar con vosotros otra ocasión.
Claro que sí. José Manuel Hoyo, lo mismo, alcalde de Brunete. Qué ganas de vernos así a menos de un metro y no al metro y pico que nos han sugerido que es lo mejor, ¿no?
Ya queda menos. Y permíteme, al despedirme, un reconocimiento a todos los profesionales de radio y televisión, de la radio y televisión pública, sobre todo, que hace 16 años nos tuvieron al tanto de ese momento tan, tan trágico, y que hoy nos tenéis al tanto de qué es lo que está ocurriendo con esta evolución de esta crisis. Estos son los momentos que justifican una radio y televisión pública. Muchísimas gracias.
Pues no sabe lo que le agradezco, porque efectivamente la vocación, ¿verdad, Constantino? Es esa, Constantino, la de servicio público, y en estos momentos tiene razón el alcalde, es cuando realmente ahí se da uno cuenta del servicio que damos, ¿no?
Yo creo que lo acabas de demostrar, Nieves, bueno, desde que ha empezado el programa y lo que queda todavía, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es buscar opiniones. Decía yo ir de las musas al teatro, bueno, pues al final cuando bajas hasta los municipios es cuando te das cuenta de que los problemas son reales y afectan de verdad. Así que vamos a seguir adelante, y esto no deja de ser un compromiso que desde luego no es el último, pero que hoy le tenemos inyectado en un día tan especial como el 11M, o lo hemos inyectado de posibles soluciones y sobre todo optimismo ante una situación grave como la que tenemos, que es esta crisis del coronavirus.
Gracias, Constantino Mediavilla, gracias a los alcaldes, Ana Millán, José Manuel Hoyo, y nosotros ya saben que dentro de un ratito, después de escuchar la última hora de los servicios informativos, aquí seguimos. Hasta ahora, amigos.